Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20, un día donde estamos pendientes de incendios forestales, y es que 5 fuegos afectan a Manzaneda en una misma noche. ¿Qué datos tenemos a esta hora? Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy el fuego se ceba, como dices, con Manzaneda. Concretamente, una de sus parroquias es la segunda de la provincia en la que se han quemado más superficie en los últimos 10 años. Escuchamos al alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, en declaraciones a COPE Valdeorras.
La verdad es que lo volvemos a ver todos los años. Una vez que llega septiembre o octubre, pues fuegos en casi todas las partes del concello. En unos avanza más que en otros debido a la cantidad de monte que hay, monte bajo. Y bueno, son intencionados, que eso es el gran problema. Son todos intencionados, te salen 4 o 5 frentes a la vez. Y claro, es muy difícil apagar eso sin que te haga primero un destrozo de 30 o 40 hectáreas. Es una pena, no sé qué decirte, es una pena. Porque nosotros estamos uno de los concellos que más hectáreas se queman todos los años.
Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el fuego se inició a las 10 y 13 minutos de la noche de ayer y quedó estabilizado cerca de las 5 de esta madrugada. Según las primeras estimaciones, afectó a 20 hectáreas de terreno. Para su extinción se ha movilizado un técnico, 3 agentes, 7 motobombas, una pala y 12 brigadas. También en Manzaneda se han registrado otros 4 incendios esta noche. 2 de los fuegos se localizaron en la parroquia de San Miguel de Vidueira, el resto en las de Reigada y Cernado. Ninguno de estos incendios superó las 20 hectáreas de terreno quemadas. En el concello de Viana do Bolo también ha habido un incendio. Bueno, sigue habiendo un incendio que está, como decíamos, controlado. Se inició a las 11 menos cuarto de la noche de ayer. Permanece estabilizado, no controlado, estabilizado desde las 5 de la madrugada. Afecta a 40 hectáreas de la parroquia de Vilarmeao y en su extinción trabajan 4 agentes, 2 palas, 8 motobombas y 9 brigadas.
Y el calor continúa en la provincia. Brillará el sol durante toda esta tarde. Los termómetros subirán hasta los 29 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras, 32 grados en la capital de las Burgas. La Guardia Civil de Xinzo detuvo a 2 personas tras engañar a un vecino de Os Blancos robando en una cuenta en banca electrónica. Buscamos los últimos datos. Félix Romero.
Esta mañana han pasado a disposición judicial los 2 vecinos de la comarca de Alimia, uno de Nocedo en el municipio de Os Blancos y otro de Trasmiras, como presuntos autores de un delito de estafa y uso fraudulento de la banca electrónica, un delito de blanqueo de capitales y delito de recetación. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el tutor legal de una persona, la víctima, en este caso un señor disminuido psíquico de Os Blancos, que exponía que estaba siendo objeto de una estafa en la que, tras engaño, le hacían creer a la víctima que era para su beneficio, pero lo cierto es que le hicieron abrir una cuenta bancaria a través de lo que es la llamada banca electrónica y hacerse con las claves para después realizar retiradas por valor de 18.000 euros. Algunas de esas cantidades fueron a parar precisamente a las cuentas de los ahora detenidos, que esta mañana, como digo, han pasado a disposición judicial. Además, incluso compraron diversa maquinaria agrícola que pagaron con el dinero sustraído y pagaron incluso también varias deudas que tenían contraídas.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 7 personas pertenecientes a una organización criminal de origen colombiano dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres en clubs de Ourense y Burgos. Las víctimas eran jóvenes afines o pertenecientes a la familia de la líder de la organización, que eran convencidas para viajar hasta España por su situación de precariedad en Colombia. El grupo les proporcionaba a las víctimas todos los medios necesarios para que superasen el control fronterizo con éxito. Desde ese momento contraían una deuda que llegaba hasta los 10.000 euros. Una vez en nuestro país, las víctimas eran trasladadas por la líder hasta clubs ubicados tanto en Burgos como en Ourense, informándoles de que habían contraído una deuda de hasta 10.000 euros que debían pagar ejerciendo la prostitución. El área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, ya registra más de 2.500 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Del total de casos, 2.005 contagiados los superaron y fallecieron desde marzo un total de 135 personas en la provincia. A día de hoy son 362 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Beriño Barco. 26 están ingresados, 3 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Los últimos movimientos en la crisis de democracia orensana benefician a Jácome. Parecía arrinconado cuando 5 de los 7 concejales de su grupo presentaron una denuncia contra él ante la Fiscalía, pero ha logrado recuperar apoyos y pronto tendrá de nuevo la mayoría entre los suyos. Jácome relevó al portavoz de Democracia Orensana, Miguel Caride, a quien desde el principio señaló como principal instigador de la rebelión, de la división interna. Sin embargo, el alcalde no ha tomado más medidas tras el motín, pero va paulatinamente arrinconando a los críticos. El primero en dimitir fue Mario González, y llega además una persona muy afín a Jácome, Telmo Ucha. Mario González pasaba en las últimas 24 horas por los micrófonos de la cadena COPE. Decía que es muy complicado la situación que se puede vivir en el Pleno por la polémica que hay en el seno de Democracia Orensana en el gobierno de la ciudad orense. Y dejaba este mensaje para todos los que le están escuchando.
Pues yo creo que cuando a veces se toca fondo y las personas pueden reflexionar, a veces por encima del orgullo personal y del proyecto personal y de las ambiciones personales que uno pueda tener, yo creo que cuando se toca fondo debería replantearse muchas cosas, y yo creo que todos los que están ahí ahora y todos los que quedan deberían replantearse muchas cosas. Si es más importante las siglas, si es más importante sus proyectos personales o si es más importante la sociedad a la cual están representando.
Con el adiós de Mario González entra Telmo Ucha. Si no hay más cambios, cuando Telmo Ucha se incorpore al ayuntamiento, los oficialistas de Democracia Orensana serán 4, incluido Jácome. Y los críticos serán 3, Miguel Caride, Manuel Álvarez y María del Mar Fernández Dibuja. En Viana do Bolo, hoy es el primer día de trabajo para el nuevo alcalde. Se trata de Abelardo Carballo. Fue socialista, ahora pertenecía al grupo de los no adscritos, y ya se sienta en el sillón que ocupaba en los últimos años el nacionalista Secundino Fernández, después de prosperar ayer la moción de censura que promovieron el Partido Popular con 2 exediles del Partido Socialista. Abandonaron el Partido Socialista tras las elecciones autonómicas. Abelardo Carballo y el popular Andrés Montesinos, que en su momento fue alcalde de Viana do Bolo, se van a repartir la alcaldía hasta las próximas elecciones municipales. El protocolo de la pandemia del COVID-19 llevó al Pleno a la Casa de Cultura. Fue una sesión tensa. Se trata del tercer gobierno que cambia en el en la provincia de Orense en los últimos 3 meses. En julio cambió el gobierno de Laza. No fue por una moción de censura, fue por discrepancias que había en el grupo de gobierno bipartito entre el Partido Socialista y Xuntos por Laza. Al final goberna la lista más votada, que es la del Partido Popular, y su alcalde es José Ramón Barreal. En agosto cambió el gobierno de Castrelo de Miño. En los últimos 13 años estaba en manos del BNG una moción de censura que promovieron el Partido Popular con 2 exconcejales del Partido Socialista, le dio la alcaldía al dirigente popular. Y ahora, en las últimas 24 horas, otra alcaldía que estaba en manos del BNG en los últimos años, la alcaldía de Viana do Bolo, estará en manos, en este caso, de un exsocialista, pero que va a compaginar su gobierno con el Partido Popular. Un año y medio gobernará el exsocialista y otro año y medio, hasta las elecciones municipales, Andrés Montesinos, que en su momento fue alcalde de Viana do Bolo con el Partido Popular. En esta trayectoria de Democracia Orensana hay concejales que en su momento estuvieron en Democracia Orensana y que se han quedado fuera por diferentes circunstancias. Hablábamos de Susana Gómez, que estuvo en la legislatura en la que gobernaba el Partido Socialista. Como alcalde estaba Agustín Fernández. Eran dos los ediles de Democracia Orensana y Susana Gómez decide apartarse de Jácome. En la anterior legislatura, con 8 concejales, hay una edil muy activa que en su momento dijo adiós. Es Laura Novo, y nos acompaña hoy en los micrófonos de la cadena COPE. Le agradezco que esté con nosotros aquí en la COPE. Laura Novo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, muy buenos días.
¿Se esperaba usted lo que está ocurriendo ahora mismo en Democracia Orensana con estos líos internos?
Pues la verdad es que sí. Te mentiría si te dijese que no. Creo que en su momento hice unas declaraciones en las que ya decía que algo así podría ocurrir. Y bueno, para mí era fácil porque, bueno, por la forma de gestionar que tiene Jácome y bueno, pues por la manera de seleccionar, digamos, a la gente que le acompaña, para mí era fácil predecir que algo así iba a ocurrir. De hecho, a mucha gente se lo comenté en su momento.
Yo recuerdo aquellas declaraciones que hacía usted en la cadena COPE, que decía que está convencida de que lo que le pasó a usted, lo que le pasó a Susana Gómez, también le pasaría a otras personas, ¿no? Laura Novoa era concejala de Democracia Orensana en su momento, en la oposición, y en un determinado momento iba a ir en la lista, pero en pocos días Jácome decidió borrarla de la lista, ¿no? Algo que le sorprendió profundamente.
Sí, bueno, en pocos días para mí, pero no creo que eso lo hiciese en pocos días. Luego, pues bueno, hablando con gente y demás, creo que esto ya se venía cociendo desde hacía mucho tiempo, y lo cual me dolió más todavía, porque claro, sí, yo 4 días antes firmé mi consentimiento para ir en esas listas, me dijeron un puesto, entregué mi documento de identidad, y cuando ya el día que entregó las listas, por la mañana el juzgado me comunicó que no me había incluido. Pero claro, esto tenía un proceso que él ya venía gestionando, que más gente sabía además dentro del partido, y bueno, pues a mí evidentemente me dolió, claro, la manera de hacerlo, ya no el que me incluyese o no, sino la manera de hacerlo, claro.
Y ahora, tiempo después, viendo lo que está ocurriendo, me imagino que se siente aliviada de aquel momento, ¿no?
Uy, sí, claro, pero no ya ahora, sino esto ya de hace tiempo, sí. Ya de hace tiempo digo, bueno, pues qué bien, estoy ahora mismo fuera de todo eso, claro.
¿Cómo gestiona Jácome el Partido Democracia Orensana? ¿Cómo es trabajar con Jácome al lado?
Bueno, pues lo dije también en su momento, trabajar con él al lado es muy complicado porque lo lleva todo de manera unilateral, no consulta las cosas, yo con él, pero esto se lo dije a él, yo es que estas cosas siempre se las decía a él, que no me gustaba esa manera de hacerlo, que había que hacerlo de otra manera. Decide unilateralmente, no comunica nada, y luego, bueno, lo que está saliendo ahora de la gestión económica, que no se la comunica, pues eso era una de mis grandes también batallas que tenía con él, que yo le decía siempre, tenía que presentarnos cuentas de lo que allí pasaba, porque eso no era su dinero, era dinero público y era dinero nuestro también. Entonces, pues no tendría que de alguna manera justificar algo y no lo hacía, evidentemente, como están diciendo. Yo esto nunca lo conté, en su momento no hablé de nada de gestión económica, pero bueno, ahora lo han sacado estas personas y por supuesto es así, claro.
Eso es lo que le reprochan los 5 ediles críticos que llevaron el tema a la Fiscalía, donde cuestionan la gestión económica que realiza Jácome, ¿no? Y para nada entonces le sorprende todo lo que está saliendo, todas las críticas sobre las donaciones que recibe el líder de Democracia Orensana.
No, para nada, porque ahora, bueno, no sé, en las razones que él tuvo para no contar conmigo, supongo que eso pesaría más cosas, yo no las sé, porque nunca me las contó, pero una de las que sé que pesaron fue que él me pidió una aportación, bueno, por decirlo de alguna manera, económica muy importante para incluirme en esas listas, y yo me negué a dársela. En el momento no me dijo que no, bueno, nada, pero luego evidentemente yo no estaba en esas listas, por lo tanto pues está claro que eso pesa bastante para él, un dinero que, repito, luego no se sabe qué hace con él.
ver para creer, ¿no? Algunas situaciones. Y en ese trayecto lo que uno tiene que pasar, porque Laura Novo era una concejala muy activa, estaba muy pendiente, ¿no?, del trabajo que se desarrollaba la corporación municipal, muy valorada además por el resto de grupos de tanto del gobierno como de la oposición. Y claro, esto tiene que doler, ¿no? Cuando uno entra en política con la idea de hacer algo productivo para la ciudad de Orense, para los ciudadanos, y se encuentra con tantos obstáculos.
Pues muy frustrante, la verdad, sí, muy frustrante. Yo, pues sí, claro, uno entra en política, quiero pensar que todos entramos de alguna manera para intentar cambiar algo, para intentar hacer las cosas de otra manera. Desde luego, esa era mi razón. Y bueno, lo primero es luchar contra una pared, el trabajar con él en muchos sentidos, porque, bueno, por eso, porque a lo mejor a mí me pasó en varias ocasiones en las áreas que yo llevaba, de llevar meses luchando por una cosa, hablando con gente, bueno, el trabajo que se hace aquí, y luego de repente decir, ah, no, pero esto yo por aquí no lo quiero llevar, y todo se iba a la porra, eso por un lado, y luego, bueno, pues eso, el verte, porque si te desplazan, pues por un motivo de peso, de algo que hayas hecho mal, o que va otra persona que, bueno, lo que sea, pero por una razón económica, pues sinceramente, digo, da pena ver en las manos en las que está gestionada esta ciudad, y supongo que igual que esta ciudad, muchas otras, y otras, no sé, ya más alto nivel, pero desde luego, esta ciudad me da mucha pena porque es la mía, porque es en la que vivo, y no ahora mismo no sé, no le veo un buen futuro.
Desde su punto de vista, ¿qué está haciendo Jácome como alcalde de Orense?
Bueno, en su gestión, la verdad es que no quiero entrar demasiado. Hay cosas en las que estoy de acuerdo, otras en absoluto. En el área cultural, concretamente, por eso entiendo que Mario se haya ido, porque Mario es una persona que yo valoro, la verdad, y creo que podría hacerlo mucho mejor, y seguramente pues no lo hacía, y muchas cosas no las puedo hacer por culpa de que, bueno, se encontraba con este... con este freno. Entonces, por ejemplo, pues en el área cultural no estoy de acuerdo con muchas cosas, y en el área de igualdad, por supuesto, que se ha desmantelado, que era una de las que yo llevaba, pues evidentemente tampoco, y en muchas otras. Pero bueno, lo peor que veo es que una persona que está ahí con el único afán de ser el alcalde, de querer llegar hasta ahí, sinceramente, ¿no? Él decía, él llegó con un mensaje, llegó hasta donde está con un mensaje bueno, y bueno, ganándose los votos, pero sinceramente ahora con las cosas que está haciendo, pues no sé qué pensarán sus votantes, pero supongo que la cosa se le complicará. Desde luego, las personas falsas, que actúan falsamente, nunca creo que una persona así pueda ser un buen líder ni un buen dirigente, porque lo dije en su momento, pues el que traiciona a una persona que le es fiel, como yo le era en ese momento, en ese sentido, pues traiciona a cualquiera, y ahora se está viendo.
Me imagino que la Junta de Gobierno local mañana, viendo a Jácome por un lado y a Miguel Caride por otro, las sesiones plenarias tienen que ser complicadas. Ayer lo decía Mario González, decía que tiene que ser difícil estar sentado en el Pleno en esta situación tan complicada con Jácome.
Pues no se me lo puedo imaginar, porque si estar sentado con él ya era complicado muchas veces, pues este panorama, desde luego, que no se lo envidio a ninguno de los participantes del Pleno ni de nada de esto, porque, bueno, por eso digo que al final los que perdemos somos los ciudadanos. Yo ahora soy una ciudadana más, y creo que los que perdemos somos los ciudadanos.
Decía ayer Mario González, hacía una reflexión, lanzaba un mensaje a navegantes y decía textualmente: cuando se toca a fondo y las personas pueden reflexionar por encima del orgullo personal y las ambiciones, deben replantearse muchas cosas. Deben plantear si es más importante las siglas, sus pluritos personales o la sociedad. ¿Qué opinión le merece?
Pues no podría estar más de acuerdo con Mario, evidentemente. Sí, yo creo que cuando uno toca fondo, cuando uno a veces piensa que los demás son los que están equivocados, nos pasa a todos, ¿no? Porque es que tienes tu razón, pero cuando ves que todo el mundo al final se pone en tu contra, pues quizás tienes que reflexionar. Y evidentemente el orgullo personal y el ego personal nunca puede estar, nunca un dirigente, nunca un político en general podría tenerlo por encima, o debería tenerlo por encima de los bienes comunes. Y en este caso, pues creo que a esta persona le ha llegado el momento de reflexionar, de, no sé, pensar, bueno, él sabrá decidir lo que tiene que hacer, pero desde luego reflexionar y cambiar muchas cosas, y cambiar muchas cosas, claro.
¿Cómo cree que se va a resolver esta crisis entre los ediles críticos y Jácome?
Pues, repito, de ninguna, por desgracia, de ninguna, seguramente con ninguna solución buena para la ciudad y para la ciudadanía. Y eso es lo que me preocupa, finalmente.
Ayer decía Mario...
Una situación así es muy triste, muy lamentable, que un partido pues acabe así. Y bueno, y pasa, ya sé que pasan más, evidentemente, pero al final lo que viene a mostrar es que pesan más los egos personales, las guerras internas, que el beneficio, que el bien común. Y eso es muy triste.
Ayer decía Mario González que abandona el gobierno de la ciudad, renunció a su acta de concejal, pero no cierra la puerta a volver a la política siempre que le llamen para trabajar por el bienestar de los ciudadanos. Laura Novoa fue una concejala valorada, también se plantea volver a la vida política, le gustaría volver a la vida política en Orense.
Bueno, pues creo que fue lo mismo que dije en su momento. Me dio pena y marcharme, ya estoy, bueno, tranquila fuera de la política, pero evidentemente ese gusanillo está ahí, y ver que las cosas, sobre todo como se están haciendo ahora, ver que las cosas se pueden hacer de otra manera, creo que muy diferente, pues eso es algo que está ahí. Y sí, claro, si hay algún proyecto... Desde luego, lo primero, limpio, claro, es porque yo después de pasar esta historia, ¿no? Lo que no quiero es algo parecido, eso en algo así no entraría nunca. Algo más limpio, más claro y con un proyecto que me interese y que en el que con el que de verdad se puedan cambiar las cosas, pues sí, ¿por qué no? Claro.
Pues Laura Novoa, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
A vosotros, muchas gracias, un saludo y buen día.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Hoy está con nosotros en la cadena COPE Fernando Mora, el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo es la etapa COVID-19 en las clínicas dentales?
Bueno, pues como todos sabemos, con la nueva normalidad y por supuesto llevando a cabo todas las medidas de seguridad que nos han dicho el tema del colegio de odontólogos, pero bueno, sobre todo lo que queremos transmitir es a todos nuestros oyentes de que ya antes cualquier clínica dental era un lugar súper seguro y ahora, por supuesto, en esa nueva normalidad lo es incluso si cabe más, porque hemos aplicado un montón de medidas un poco más especiales y más características individualizadas para esa nueva situación.
Además de las medidas higiénico-sanitarias que piden las autoridades sanitarias, ¿qué otras actuaciones habéis puesto en marcha en Mora y Bastida?
Pues a ver, en la clínica la verdad que hemos intentado llevar todas esas medidas a lo máximo para sobre todo garantizar a nuestros pacientes que se sientan súper cómodos y súper tranquilos cuando nada más que llegan a nuestras instalaciones. Se puede decir que nosotros nada más que un paciente pisa la puerta, le ponemos unas calzas para evitar cualquier tema de contaminación cruzada. Por supuesto, el famoso gel hidroalcohólico que está, digamos, que en todos los establecimientos, incluido, por supuesto, los sanitarios. Y luego, pues, hemos organizado nuestras salas de espera para evitar que esté más de una persona en cada una de ellas, que haya el menor contacto posible. Hemos retirado, pues, cualquier cosa que sea factible a poder tocar, como revistas, botellos de agua, etcétera, pero sobre todo creando el, como ya estamos un poco caracterizados, un ambiente súper acogedor y que la gente se sienta seguro. Además, a mayores hemos aplicado, que ya lo hacíamos previamente, pero si cabe ahora nos hemos centrado más en tema COVID para este tipo de virus determinado, pues una higiene mucho más exhaustiva aún si cabe en los gabinetes, entre paciente y paciente. Por eso siempre nosotros recordamos, siempre decimos que ahora las citas están más espaciadas, porque aparte del tratamiento en sí, pues hace falta ese plus extra de descontaminación, si cabe un poquito más exhaustivo todo.
Hay cambios muy significativos en algunos momentos con respecto a la anterior etapa antes del coronavirus.
Sí, hay algún cambio. Por ejemplo, ahora A ver, la odontología, como prácticamente, bueno, siempre lo que nos estamos más centrados, estamos más preparados, siempre a todo el tema contaminaciones, el tema sangre, ¿no? Pues siempre el hepatitis, sida, pues son nuestros autoclaves y toda esa desinfección de todo lo instrumental. Pero el tema del aire es algo nuevo para nosotros y para, digamos, para cualquier centro sanitario. Entonces ahora, pues nos hemos centrado todo el tema de los aerosoles y todo el tema del aire. Entonces ahora tenemos máquinas de purificación de aire que cuando la gente venga a nuestra sala de espera lo podrá ver, o incluso en cada gabinete, para que cualquier pequeña partícula, por pequeña que sea, esté totalmente filtrada por esos aparatos. Y a mayores, pues también hemos implementado, que creo que es algo bastante novedoso en la ciudad, el tema de ultravioleta de rayos C, que es un tipo determinado.
¿Cómo es? Te iba a preguntar, ¿cómo es?
Pues digamos que nosotros, entre paciente y paciente, que hacemos una exposición de unos minutos para que cualquier partícula nociva, pues digamos que quede inerte. Además, a mayores también lo hacemos en el tema del aire acondicionado, para que toda la recirculación del aire, digamos, que esté un aire lo más purificado posible. Sobre todo eso, para conseguir dar la mayor tranquilidad a nuestros pacientes, para que se encuentren totalmente a salvo, sanos y tranquilos. Cosa que ya antes de todo esto ya estaba, pero si cabe ahora hemos dado una vuelta más de tuerca a toda esta situación.
Sí, si antes había seguridad ya en las clínicas dentales, en Mora y Bastida, ahora mucho más con el refuerzo que se ha llevado a cabo, ¿no?
Ahora mucho más, pero sobre todo eso, yo quiero dejar recalcar que siempre la clínica dental nuestra y de cualquier seguro de personas siempre había unas medidas muy exhaustivas y controladas por nuestro colegio de odontólogos, que siempre nos hacían nuestras recomendaciones, la verdad.
¿Qué os dicen los pacientes al llegar? ¿Cuál es el comentario habitual? Me imagino que alguno llegará incluso un poco nervioso porque es la primera vez que viene después de la etapa COVID-19 y se irá tranquilo.
Sí, la verdad, pero es como todo. Siempre lo primero que llegan es que es una cosa que, pues oye, la cercanía que también intentamos imprimir a nuestros pacientes, que cómo nos encontramos, que cómo estamos, que cómo pasamos. Yo creo que ante todo lo que hacemos es hablar. Yo creo que es lo principal, porque la gente se siente cómoda, se siente tranquila, y después de unos minutos se le pasa ese sofoque principal. Porque claro, yo entiendo que al llegar a una clínica que antes no había estas medidas, de repente te ponen unos patucos, te toman la temperatura, te mandan sentarte, un gel, pues ya que la gente a veces va al dentista con un cierto nerviosismo, pues que ya simplemente en la entrada nos pongamos a hablar, preguntar por la familia, por su estado de ánimo y por todo, yo creo que se tranquilizan. Y cuando se van, por lo general, la verdad, la actitud de la gente es: oye, me ha encantado, me siento realmente seguro, estoy contento. Eso voy a decir a mis amigos, otros, pues fantástico, porque es de lo que se trata, pero porque realmente nosotros creemos en esto, que aparte estamos convencidos de que esto ha llegado para quedarse, ya fuera el COVID, porque mañana puede ser una gripe normal o cualquier cosa, así que ahora sí cabe, ya digo, estamos totalmente preparados para cualquier bichillo de estos que pueda aparecer, que nos pueda dar un poquito, bueno, la brasa o todo esto, bueno.
Bueno, pues es por la seguridad de todos, y eventualmente los pacientes son conscientes de todo ello. Pues así está la situación después del COVID-19 en las clínicas dentales, en este caso en Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Nada, muchas gracias. Buenos días, Juan.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
La 1:48, tenemos una última hora. Acaban de quedar en libertad con cargos los dos detenidos por la Guardia Civil de Xinzo da Limia como presuntos autores de un delito de estafa, uso fraudulento de la banca electrónica a un vecino de Os Blancos. Fueron detenidos como presuntos autores también de delito de blanqueo de capitales y delito de receptación. Una investigación que comenzó a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil, en la que el tutor legal de la víctima, vecino de Os Blancos, exponía una estafa en la que, tras un engaño, le hicieron creer a la víctima que era para su beneficio, y para ello tuvo que abrir una cuenta en la banca electrónica. Estos dos detenidos le dijeron que era para el beneficio de la víctima. Después hicieron con las claves, después realizaron varias operaciones y le robaron nada más y nada menos que 18.000 euros... Después de hacer varias comprobaciones, se pudo determinar que la mayoría del dinero fue retirado en distintos cajeros, haciendo varias transferencias a distintas cuentas bancarias. Además, compraron diversa maquinaria agrícola que pagaron con el dinero robado y diversas deudas que tenían contraídas. Pasaron a disposición judicial y, según acabamos de conocer, quedaron en libertad con cargos. Y estamos muy pendientes de esa operación de la Policía Nacional. Detuvieron a 7 personas que pertenecen a una organización criminal de origen colombiano dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres en clubs de Ourense y de Burgos. Las víctimas eran jóvenes afines o pertenecientes a la familia de la líder de la organización, que eran convencidas para viajar hasta España por su situación de precariedad en Colombia. El grupo les proporcionaba a las víctimas todos los medios necesarios para que superasen el control fronterizo con éxito, pero desde ese momento les decían que contraían una deuda que llegaba hasta los 10.000 euros. Venían con toda la ilusión a España y después se quedaban en manos de estos aprovechados, y una vez en nuestro país eran trasladadas estas víctimas por la líder hasta clubs ubicados en Burgos y, como decíamos, también en Ourense, informándoles que habían contraído una deuda de hasta 10.000 euros, nada más y nada menos, por todo el viaje, y que debía pagar ejerciendo la prostitución. Y los últimos datos del coronavirus nos dejan 362 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras. Pero sumando estos datos, estamos hablando que desde el inicio de la pandemia ya hay más de 2.500 casos de COVID-19 registrados en la provincia de Ourense. Se han superado los 2.500 casos. De ellos, 2.005 personas superaron el coronavirus. Fallecieron 135 personas desde el pasado mes de marzo. Y a día de hoy son 362 los casos activos, 26 están ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 23 están en planta y 3 en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hay un total de 336 personas que se encuentran en aislamiento a domicilio. Y los brotes continúan. El de Mariña Mansa, que causa preocupación, ascendió a 24 casos, con 2 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El de Arrúa ascendió a 7 afectados, con el positivo de un menor. El de Melón aumentó a un total de 5 casos, también después de dar otro positivo. Y pendientes también de la situación en Viana do Bolo, porque hoy, después del cambio de gobierno, el nuevo alcalde, que no es otro que Abelardo Carballo, que fue socialista y que ahora estaba en el grupo de los no adscritos, que abandonó el Partido Socialista como otros ediles del PSOE después de las elecciones autonómicas, descontentos con la línea del Partido Socialista, pues ya se sienta desde esta mañana en el sillón que ocupaba en los últimos años el nacionalista Secundino Fernández, después de prosperar la moción de censura. Abelardo Carballo va a gobernar este aproximadamente año y medio, y después se subirá al sillón de mando el dirigente del Partido Popular en Viana do Bolo, que fue alcalde en su momento de Viana do Bolo, Andrés Montesinos. Así se van a repartir la alcaldía hasta las próximas elecciones municipales. Al igual que en Castrelo do Miño, fue una sesión tensa, y como digo, pues ya son 3 los municipios de la provincia de Ourense que han cambiado de alcalde en muy poco tiempo, porque a finales de julio cambiaba el gobierno en Laza. Eso no fue por una moción de censura, pero sí al final consiguió José Ramón Barreal, como lista más votada, ser alcalde de Laza. En agosto lo consiguió el Partido Popular en Castrelo do Miño mediante una moción de censura. Llevaba 13 años gobernando el Bloque Nacionalista Galego, 12 años con Xurxo Rodríguez y un año llevaba Esteban Suárez como alcalde. Y ahora consiguen los dos exsocialistas y el Partido Popular la alcaldía de Viana do Bolo. Es la 1:54 minutos. Sigue Mediodía COPE con Antonio Arráez. Muy buenas tardes.